Escrito por Martín Miguel Pereira y quien está del otro lado de la línea, a quien le doy la bienvenida y la saludo. Candela Bey, muy buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias a vos. Hace poco presentaron el libro y si no me equivoco, fue la Biblioteca Nacional, ¿verdad?
Sí, fue este martes en la Biblioteca Nacional, así que bueno, fue mucha gente, estuvo muy lindo, la verdad, y muy emotivo porque bueno, como bien decías, muchas personas no la conocen y sin embargo fue la primera directora de un film sonoro acá en Argentina y encima, bueno, de ficción, ¿no? Había cineastas, vos dijiste esto, que no era la única, había cineastas pero que habían hecho solamente cortometrajes, o sea, así que Blas Talá es la primera que hace una película sonora en la década del 60, tanto en Argentina como en Latinoamérica. No había otras mujeres que estaban haciendo películas, o sea, largometrajes de ficción sonoro. Así que bueno, fue la única, la primera y la única en ese momento.
Bueno, fue un trabajo que le llevó bastante tiempo, desde el 2015 más o menos que están investigando sobre el personaje de Blas Talá. Contanos un poco también cómo inicia este deseo de querer hablar de ella y de la importancia, por supuesto, de hablar de ella.
Bueno, mirá, yo en ese momento, en el 2015, estaba estudiando en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y tenía que hacer un trabajo de investigación y pensé en buscar las pioneras del cine acá en Argentina. Ajá. Me interesaba el periodo sonoro porque soy una persona que me gusta bastante el cine clásico, entonces dije, bueno, voy a buscar cuándo empezó la primera mujer. Y claro, fue en el 60. Había otras directoras en el mundo que habían empezado antes, muy poquitas, obviamente, en los periodos clásicos, no sé, en México o en Estados Unidos, en algunos lugares, pero bueno, acá en Argentina recién en el 60. Y bueno, este nombre, encima Blas Talá, muy extraño, que llamó mi atención, entonces bueno, me puse a investigarla. Y la verdad que en ese momento, bueno, primero buscamos en internet, lo que hacemos todo el mundo, y no había nada casi, no había casi nada de ella, no había un rostro para poder ver cómo era. Sí se decía que había hecho Las Furias y Las Modelos en los 60, pero nada más. En ese momento ni siquiera las películas estaban en YouTube como están ahora, aunque se ven en muy mala calidad porque están bajadas de Canal Volver, o sea, de la televisión. Y bueno, y la fuimos a ver con mi compañero, con Martín Pereira, que él también escribió el libro. Fuimos a verla al Instituto Gino Germani en una computadora, una oficina, que la tenían copiada también seguramente una bajada de televisión. Y las vimos ahí y la verdad que, bueno, entre el nombre extraño, entre que no había nada sobre ella en internet dando vueltas, que no había un rostro, y ver esas películas que son tan potentes, ¿no? Que tratan sobre problemáticas de mujeres en los 60, donde ya se puede empezar a vislumbrar una perspectiva de género, una mirada feminista también en la segunda película. Bueno, eso nos llamó mucho la atención y ahí empezamos a investigarla. Pensando primero en hacer un documental, ¿no? Y bueno, con los años nos fuimos dando cuenta que esto daba mucho más para un documental, así que primero sacamos el libro, que es el que se acaba de editar recientemente.
Que además tiene un título súper potente y que dice un montón de cosas, que es Por ser mujer.
Sí, sí, porque encima eso lo dice ella. En una entrevista que le hacen en los 60, a raíz del estreno de Las Furias, de la primera película que estamos hablando, le preguntan, ¿no? ¿Por qué tardó tanto en llegar a dirigir? Y ella directamente contesta eso, por ser mujer. Si no, hace 10 años que estaría en condiciones de haber filmado una película, porque ella encima venía de trabajar en la industria, asistiendo a otros directores muy, muy reconocidos, y ella venía trabajando, había estudiado encima en Italia, cine, bueno... la verdad que ella ya pensaba que en los 50 podía haber dirigido tranquilamente y bueno, recién puede llegar a hacerlo en la década del 60.
Bueno, contanos también, porque tiene prólogo de Paula Félix Didier y tiene prólogo de Fernando Martín Peña también. Sí. Contanos un poco también eso, gente que sabe mucho y habla mucho de nuestro cine.
Bueno, sí, primero admiración hacia ellos, porque bueno, nosotros además siempre decimos, ¿no? Cuando nos preguntan, además de ser realizadores y investigadores, somos cinéfilos, así que nos interesa mucho el cine, mucho el cine argentino. Paula había sido profesora nuestra cuando estudiábamos cine hace muchísimos años atrás en el CIEVIC, Y bueno, y de Peña siempre fuimos a ver los ciclos que hacía, sobre todo cuando éramos más jóvenes, íbamos a todos los ciclos, hoy vamos un poco menos. Y bueno, primero admiración y después ellos fueron grandes colaboradores, además de escribir el prólogo de una manera muy generosa y además que son lindos prólogos que aportan mucho al libro. Bueno, además, con los dos estamos trabajando en la búsqueda de estos negativos, o sea, los originales de las películas de Blas Talá, que hoy están perdidos. Así que bueno, vienen colaborando, además de hacer un montón de cosas que ellos hacen, también nos dan una mano. Así que bueno, la verdad que eso, lo que te decía recién, aporta mucho al libro los dos prólogos, porque hablan un poco también de lo que es, bueno, este tema de la conservación acá en Argentina, de la falta de una cinemateca y de unas políticas de Estado para el tema de la conservación y la preservación de nuestro acervo audiovisual y que de alguna manera es nuestra identidad. Así que bueno, eso, ellos colaboran, siguen colaborando con el cine argentino y con nuestra historia y bueno, y encima, además, hicieron los prólogos de Por ser mujer.
Bueno, después de toda esta investigación, contanos un poco cómo, qué análisis haces, además vos también, por ser mujer, qué análisis se puede hacer de pensar en esto, en los espacios que han ocupado las mujeres en nuestra cultura, en este caso, como en el caso de Blas Talá, pero también sabes quién se me viene a la cabeza, Alice Guy Blaché, que trabajó junto a
Sí.
Gaumont, y acá, el cine acá se llama Cine Gaumont, no se llama Cine Alice Guy.
No, totalmente, sí.
Pero
Y
después de tanta investigación, de tanta investigación y de haber conocido un poco más a Blas Talá como creadora y como parte de nuestro cine nacional, vos así, por eso, por ser mujer, ¿cuál es el análisis que podés hacer respecto a estos espacios que la mujer ocupó y que, bueno, se les chispoteó, se olvidaron de anotarlo?
sí, bueno, hay una en el libro utilizamos algunas citas de Michel Perrot, que ella hace historia de las mujeres, una autora francesa muy interesante, y hemos puesto unas citas que tiene que ver con esto, ¿no? De que la mujer fue una gran invisibilizada en la historia mundial. De hecho, bueno, esta cuestión, ¿no? Del anónimo, que muchas veces eran mujeres o mujeres que se cambiaron el nombre para poder publicar algo. Primero eso, ¿no? Y entonces también otra de las citas que dice Michel Perrot es el tema de que hay menos fuentes para las mujeres, están menos anotadas o se las puede encontrar muy difícilmente, porque bueno, por el tema de primero perder un apellido, si se casaron, ya pierden el apellido soltera, entonces pasan a usar el del marido. Después, también una cuestión de que las mujeres hasta el día de hoy, además de por ahí ser profesionales, seguimos haciéndonos cargo de las tareas reproductivas, ¿no? De cuidar un hijo, una hija, ser ama de casa, etcétera, etcétera. Entonces, como que, bueno, es mucha carga para las mujeres, entonces tiene que ver un poco con todo, ¿no? Tiene que ver con ese tema de invisibilizarlas, por otro lado, esta cuestión de tener que hacer una doble tarea, que eso es muy desgastante, entonces también es muy difícil llegar a la dirección y tener que hacerse cargo además de una familia. Eso lo vimos en Blas Talá y la vimos en un montón de directoras que fuimos viendo y asistente de dirección que querían ser directoras y no llegaban porque, bueno, porque era muy, muy difícil formar parte encima de un mundo que muy de hombres, muy todavía, hasta hoy en día, las cabezas de equipo siguen siendo hombres. Hay todavía una diferencia, si bien se avanzó muchísimo, eso es real, y en Argentina encima hay muchísimas directoras de cine, creo que es uno de los países donde más directoras mujeres hay, pero sin embargo seguimos siendo minoría. Entonces, bueno, la verdad que nada, es para hablar muchísimo del tema, pero sí, primero una gran invisibilización, hay menos fuentes de mujeres. Así que me parece esto, cuando al rescate de Blas Talá no solamente es por ser la primera mujer en dirigir un largometraje estando acá, sino que además había estudiado cine en la década del 30 en Italia, en medio del régimen fascista, había emigrado a la Argentina con su marido, que también fue director de cine, Catrano Catrani, y él enseguida se pudo hacer cargo de ser el director de los Estudios San Miguel, de dirigir su primera película en el 42 y Blasta recién en el 60, los dos formados en el mismo lugar, en Italia, y los dos vinieron en el mismo momento, o sea, no tenían alguna diferencia, la diferencia era porque ella era mujer.
Exacto. Sí. Bueno, contanos, ¿hubo un intercambio epistolar con la hermana, puede ser parte de la
Sí.
investigación?
Sí, la verdad que eso fue muy, muy interesante. Bueno, esto, la investigación empieza en el 2015, pero bueno, todos los primeros años no encontrábamos nada porque no había nada. Y recién en el 2019 encontramos al hijo, que pudimos hacer una entrevista en Italia, y ya en pandemia, bueno, acá encerrados y sin mucho para hacer, empezamos a seguir buscando más familiares de Blástala, porque ella encima nos enteramos que venía de una familia de cuatro hermanos, entonces eran tres mujeres y un hombre, y dijimos, bueno, quizás hay más familia ahí, y bueno, de casualidad realmente, bueno, en realidad de buscar mucho, ¿no? Encontramos una sobrina nieta de Blástala que no tenía ni idea de que Blasta había sido la primera mujer en dirigir una película sonora, porque esta chica vive en Italia. Se llama Eleonora Moda, vive en Italia, habrá nacido en la década del 90 o fines de los 80, así que no sabía nada de su tía abuela. Y hablando con ella, nos dice que tiene una valija llena de cartas de su tía abuela Neva, que es la hermana de Blástala, y bueno, que la va a revisar, ¿no? Y bueno, nosotros en un principio dijimos, bueno, qué buenísimo, qué lindo ver algo de ahí, de la familia, y de repente esa valija estaba llena de cartas de Blasta, que le mandaba a esta hermana Neva desde Argentina, contándole cómo era la vida acá, cómo era su vida en los primeros intentos de ser asistente de dirección en Argentina, bueno, todas las vicisitudes, todos los problemas que tuvo que atravesar para llegar a dirigir, así que todo eso está en las cartas que le escribía a esta hermana. Así que bueno, ahí aparece la voz de Blasta. Entonces, bueno, ahí es lo que empezamos a decir, bueno, acá tenemos más que un documental, porque si no sería un documental, no sé, 10 horas. Entonces, bueno, ahí dijimos, me parece que el libro es importante para dar a conocer a Blastalá en todos los ámbitos, sobre todo, bueno, en los ámbitos académicos, en los investigadores, bueno, gente que le guste el cine en general también, porque el libro es bastante ameno de leer, no es técnico, sino que se puede leer, de hecho mucha gente nos dijo que lo leía como una novela.
Ah, mira.
Y así que bueno, está bueno también, justo el otro día cuando lo presentamos, decíamos, ¿no? Que la historia de Blastalá también es la historia del cine, porque ella empieza a trabajar en los estudios San Miguel, o sea, en la época dorada del cine argentino, el cine clásico, de estudios, ¿no? De la industria. Y tiene que, bueno, atravesar la caída de los estudios en la década del 50. Tiene que atravesar este tema de la independencia de muchos directores que tuvieron que hacerse sus propias productoras para seguir dirigiendo. Tuvo que, bueno, atravesar lo que fue toda la década del 60. Bueno, eso, tuvo que atravesar todas esas décadas que para el cine argentino fueron muy importantes, ¿no? Los cambios de gobierno,
Sí.
los problemas en el Inca, que hoy también lo hay, bueno, esas cosas cíclicas que van sucediendo, en el cual, bueno, el cine siempre está como esa cosa como que es para lo último, ¿no? Que obviamente que hay cosas muy importantes, pero también el cine es muy importante porque, como te decía, es nuestra identidad.
Por supuesto.
Así que bueno, eso fue una investigación muy, muy ardua, pero que hemos encontrado cosas realmente muy lindas y por eso las volcamos en el libro también.
¿Cómo se puede adquirir el libro?
Bueno, el libro por ahora está en Capital, pero también online lo pueden conseguir en Función Privada Cine, que es una librería online que la pueden encontrar en Instagram, sino en Librería Hernández, que también tiene página para pedir el libro online. Después está en los Jenny, el Ateneo Gran Splendid y el de Florida, es el Santa Fe y el de Florida, y Atlántica Libros y Café, que es una librería que está en Caballito. Y bueno, en Eudeba del CCK, del Centro Cultural Kirchner, también se encuentra ahí el libro. Y bueno, y el libro Film, que es una de las librerías especializadas en cine
Sí.
acá en Capital.
Buenísimo, entonces tenemos acceso si queremos comprarlo por internet. Entré rápidamente a la página de funcionprivada.com.ar y ahí nomás me encontré con el libro, así que está de fácil acceso para hacer la compra. Bueno,
Sí.
agradecerte, Candela, el contacto.
Bueno.
Perdón, estoy atravesando un momento de salud complicado.
Yo también, estoy igual, estamos todos con esta, con este resfrío y esta,
Ay,
no sé, alergia primaveral.
conteniendo la tos. Sí. Bueno, agradecerte el contacto. Ojalá llegue pronto para este lado el libro y que mucha gente también pueda conocer la historia de Blas Talá. Vos lo decías recién y creo que también, o sea, el arte de cada país es quien cuenta nuestras historias. Si no fuera por el cine de Blas Talá, el libro que ustedes escriben, no conoceríamos, digamos, qué hacemos, por qué estamos acá, básicamente.
Totalmente, totalmente.
Así que pues, siempre
Sí.
dándole la importancia que se merece nuestra cultura, que es quienes cuentan nuestras historias.
Sí, totalmente de acuerdo y bueno, y que siga el cine argentino para siempre porque la verdad que además tiene un prestigio enorme, entonces nos parece que bueno, que es muy, muy importante rescatar la historia y obviamente ir por más porque hay muchas historias por contar todavía.
¿Tienen pensado llevar el libro a algún festival? ¿Se viene ahora en el cine de Mar del Plata? ¿Piensan hacer un recorrido con el libro?
Sí, todavía el Festival de Mar del Plata no sacó la programación, así que tanto
No.
no podemos decir, pero sí va a haber sorpresas también ahí, va a haber más presentaciones tanto acá en Buenos Aires y esperamos que en el interior, porque ya nos están invitando a algunos lugares, así que posiblemente llevemos el libro también al interior. Así que bueno, también el Museo del Cine, la Usina Lumiton, que antes eran los estudios Lumiton, ahora es un museo, usina de arte. Así que bueno, va a haber varias. Vamos a ir diciendo, tenemos una página que se llama Blas Talá Documental, un Instagram, y ahí
Buenísimo.
vamos informando cada presentación que se viene.
Buenísimo, Candela. Muchísimas gracias por el contacto.
Bueno, muchas gracias a vos. Nos
Un
vemos.
cariño grande.
Igualmente.
Candela Bay, quien escribió junto a Martín Miguel Pereira, Por ser mujer, la biografía de Blas Talá, para conocer un poco más sobre las mujeres que hicieron nuestro cine nacional.